Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Tardes en este domingo 19 de abril de 2026. Buenos días, Marla.
Buenos días, Sabrina.
Buenos días a nuestro colega Nils Lohmann, quien está a cargo de la técnica.
En esta edición de Latitud Sur desarrollaremos como tema de la semana la batalla de Playa Girón, historia, resistencia y soberanía que marcó a Cuba y América Latina. Pero primero, algunas informaciones de la semana.
Perú. Fujimori encabeza las elecciones y hay empate técnico para el segundo puesto.
México. Claudia Sheinbaum reafirma el apoyo al llamado de la paz del Papa León XIV.
Haití. Una avalancha humana al interior de una fortaleza donde se realizaba un festival causó la muerte de 25 personas y dejó innumerables heridos.
Ecuador. Revolución Ciudadana denuncia persecución política y ve casi imposible su participación en las elecciones de 2026.
México. Se aprueba una nueva ley de estímulo al cine nacional que incluye las plataformas digitales.
Comenzamos las noticias en Perú. En medio de una marcada contienda por una estrecha disputa, la falta de un candidato dominante y problemas logísticos que prolongaron el sufragio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que Keiko Fujimori se posicionó primera en los resultados oficiales con un 17% de las preferencias.
La siguen dos candidatos que pelean la segunda posición. El izquierdista Roberto Sánchez aparece con 12% de los votos, seguido por el derechista Rafael López Aliaga con un 11,9%. El resto de los votos, un 70%, se dispersa entre los 34 candidatos.
En medio del enfrentamiento, la crispación se ha hecho más aguda debido a las denuncias de fraude que ha hecho López Aliaga, quien con unos 13.000 votos menos que su oponente Sánchez, ha solicitado a las autoridades electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, que declare la nulidad de los comicios por vicios no comprobados en el proceso.
La pugna entre ambos para determinar al acompañante de Keiko Fujimori en la disputa por la segunda vuelta mantiene en vilo a los peruanos cuando se han escrutado el 93,5% de los votos, pero hay casi 6.000 actas impugnadas o con observaciones que aún deben ser revisadas por los jurados electorales.
De esta manera, será la justicia electoral la que definirá al rival de Fujimori. Tras la revisión de dichas actas que presentan supuestas inconsistencias o irregularidades.
Recordemos que la jornada electoral comenzada el domingo 12 de abril en realidad terminó formalmente el lunes 13, tras la extensión excepcional del sufragio para garantizar el derecho a voto de más de 52.000 ciudadanos que no pudieron sufragar en la jornada del domingo por falta de material electoral y por locales que no abrieron ese día.
Esta situación afectó a los electores de distritos de Lima como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, así como a los consulados de Patterson y Orlando en los Estados Unidos. También se registraron incidencias que llevaron a que el Jurado Nacional de Elecciones presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Los presentes comicios se desarrollaron en un Perú sumergido en un periodo prolongado de inestabilidad institucional. La historia reciente del país ha registrado una sucesión de múltiples presidentes en pocos años, una realidad que ha profundizado la desconfianza entre la ciudadanía, que ha contribuido a la alta volatilidad y que hoy muestra el electorado nacional. Fuente Telesur y EFE.
Continuamos en México. Este 13 de abril, en su conferencia diaria ante los medios de comunicación, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refirió a los mensajes que el sumo pontífice publicó en redes sociales, donde se refiere a su visión de paz y apoyo a los más necesitados.
Al mismo tiempo, Sheinbaum reafirmó su apoyo a la posición de paz que ha mantenido el Papa León XIV frente al conflicto bélico en Medio Oriente, postura que el sumo pontífice ha mantenido pese a las agresiones verbales en su contra del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
La reacción de Sheinbaum responde al duro mensaje que Trump lanzó el fin de semana contra León XIV, al que reprochó ser débil con el crimen y terrible en la política exterior, y le instó a concentrarse en ser un gran papa, no un político, entre otras críticas.
El pontífice respondió a los comentarios del presidente estadounidense, recordando que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra, según dijo en declaraciones a los periodistas que viajan con él en su viaje a África que comenzó este lunes.
Sheinbaum calificó de muy cristiana la posición del pontífice en sus llamados permanentes a garantizar la paz en el mundo. El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos. Esta posición del Papa, que ha estado llamando no solo a los Estados Unidos, sino a todos los países, Israel y otros, para no intervenir y garantizar la paz en el mundo, sostuvo la mandataria mexicana.
La mandataria anunció también su intención de establecer contacto directo con el Papa León XIV para formalizar una invitación oficial a que visite México. Aunque ya se entregó una carta protocolaria en el Vaticano, la presidenta de México busca ahora una reunión personal para reforzar los lazos diplomáticos y espirituales entre la Santa Sede y la nación mexicana. Fuente: Nodal y La Jornada.
Continuamos en Haití, donde el sábado 11 de abril se produjo una avalancha humana al interior de una fortaleza, lo que provocó una estampida que dejó 25 personas fallecidas y muchos heridos. La causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías, agravada por condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos.
En el lugar se celebraba el Festival de la Ciudadela, un evento enfocado en residentes de Cabo Haitiano. Cada año, en esta fecha, escuelas, instituciones públicas y privadas, así como grupos juveniles, organizan actividades festivas en la fortaleza.
Era difícil moverse con libertad en un espacio que quizás podría albergar a varios cientos de personas. Había miles. Hasta el punto de entrar era muy difícil, y más aún salir, porque en la Ciudadela solo hay una entrada y una salida, explicó a Diario Libre el periodista Milo Milford, fundador del medio Enquete Action.
El incidente ocurrió durante una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes. Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada. Se produjo un altercado entre las personas que ya estaban dentro y querían salir y las que intentaban entrar, dijo la Protección Civil en un informe.
El alcalde de Cap Haitian, Patrick Almonor, declaró: "Esta tragedia nos recuerda la necesidad de organización, prevención, supervisión en grandes concentraciones. Mientras esperamos que se establezcan completamente las circunstancias, es fundamental demostrar la responsabilidad, moderación y respeto a las víctimas. Milot, no solo en esta terrible experiencia. En estos momentos difíciles expreso mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todo el pueblo de Milot", compartió Almonor en su publicación Red Social X.
Luego de la tragedia, la policía de Haití anunció el arresto de 7 personas por su presunta relación con la mortal estampida del sábado. Se trata de 5 policías municipales y 2 empleados del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional. El gobierno declaró 3 días de duelo nacional y dio a conocer que se hará cargo de los gastos funerarios de las víctimas.
El lugar de la tragedia está situado a unos 25 kilómetros de Cap Haitian, en el norte del país. Es una antigua fortaleza militar conocida como Ciudadela Henry o Ciudadela La Ferrière. La fortaleza fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo histórico de Haití. La ciudadela está ubicada en las alturas de Bonnet, a la EVEC, en el municipio de Milot. Fue construida a principios del siglo XIX por orden del rey Henry Christophe, fundador del Reino de Haití, tras las independencias del país de Francia en 1804. Fuentes: Diario Libre, Telesur y AFP.
Ahora vamos a Ecuador, donde el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la suspensión por 9 meses de Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa, medida adoptada en el marco de una investigación vinculada a un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con recursos que, aparentemente, provendrían de Venezuela.
El pasado miércoles 8 de abril, Revolución Ciudadana, por intermedio de su presidenta Gabriela Rivadeneira, solicitó a un juez electoral que levantara la suspensión, argumentando que el fiscal general no había presentado el pedido en los términos que inicialmente se indicaron.
La respuesta del Tribunal Contencioso Electoral fue ratificar la suspensión, dejando así a Revolución Ciudadana al borde de quedar fuera de las elecciones seccionales de noviembre de 2026, al menos con su propia lista y marca institucional.
El tribunal basó su decisión en un informe de la fiscal Judith Bonilla, que confirma que la investigación por presunto lavado de activos, conocida como Caja Chica, continúa activa.
Por lo tanto, la suspensión de Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición, se mantendrá mientras la investigación penal siga activa. Cualquier cambio en la situación jurídica del movimiento dependerá exclusivamente del avance o cierre de ese proceso penal.
Gabriela Rivadeneira calificó la sanción como ilegal e irregular, señalando que la solicitud fue firmada por un fiscal delegado y no por el fiscal general.
Además, denunció que su organización lleva 2 meses sin notificaciones procesales de fondo y que el presidente Daniel Noboa busca ir solo a los comicios. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, en un mensaje publicado en X, dijo: «Sinvergüenzas, no existe ley para lo que están haciendo. Además, atenta contra todo principio democrático y hasta contra el sentido común».
Ante lo que considera una institucionalidad cooptada, Revolución Ciudadana elevó sus reclamos a la ONU y evalúa acciones entre la OEA y la Corte Constitucional.
A pesar de la disputa legal, la dirigencia aseguró que Revolución Ciudadana está en pleno proceso de reestructuración nacional y llama a su militancia a movilizarse, asegurando que sigue en marcha el Plan B de Revolución Ciudadana, que busca correr con candidatos propios en las elecciones seccionales adelantadas del 29 de noviembre de 2026 en Ecuador, pero en alianza con otras organizaciones. Fuente: Nodal, Primicias.es, Radio Pichincha.
Ahora retornamos a México. El Senado aprobó por una amplia mayoría la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reemplaza la antigua Ley Federal de Cinematografía.
La nueva ley mantiene la obligación de que las salas de cine consagren un mínimo del 10% del tiempo a la proyección de películas nacionales y refrenda al Instituto Mexicano de Cinematografía como órgano rector del fomento al cine y sector audiovisual.
Lo nuevo es que las salas deberán proyectar los avances promocionales de las películas nacionales en condiciones de equidad e impone un periodo mínimo de 14 días de exhibición para los estrenos. Regula también el funcionamiento de las plataformas digitales, imponiendo la difusión de obras nacionales en formatos de acceso rápido con facilidades para los discapacitados.
Busca también fomentar el cine nacional a través de subsidios otorgados mediante convocatorias públicas y mecanismos transparentes. Las salas que consagren más del 30% del tiempo al cine mexicano recibirán un subsidio especial.
Un consejo asesor se encargará de acompañar los programas de estímulo al cine nacional. Deberá regirse por los principios de igualdad, interculturalidad, diversidad lingüística, libertad creativa, descentralización y respeto a la composición pluricultural del país.
Por último, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual contiene un capítulo específico para la preservación del patrimonio cinematográfico que incluye la restauración, digitalización, resguardo de la memoria fílmica y entrega de copias a la Cineteca Nacional. Fue aprobada por 87 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones del Partido de Acción Nacional, el PAN.
El Senado votó también una ley que precisa los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluso en espacios generados por sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología.
Los contratos de trabajo deberán estipular las condiciones y la remuneración correspondiente por la utilización de la imagen o de la voz. Si la difusión de los anuncios publicitarios excede 6 meses, los trabajadores deberán recibir al menos una cantidad igual a la contratada originalmente. Esta ley se aprobó con 66 votos en favor y 23 abstenciones del PAN y el PRI.
La presidenta de la Comisión de Culturas, Beatriz Mújica, explicó que estas leyes favorecen al cine mexicano como una actividad cultural y económica de interés público, lo que significa que el Estado reconoce con mayor claridad su responsabilidad de impulsarlo, no solo como expresión artística, sino como motor de desarrollo de empleo y oportunidades para miles de personas. Fuente La Jornada y de El Excelsior.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar.
Vamos al tema de hoy, recordando una de las páginas más intensas y decisivas de la historia de América Latina, la Batalla de Playa Girón, también conocida como la invasión de la Bahía de Cochinos. Un hecho que no solo marcó el destino de Cuba, sino que resonó en todo el continente como símbolo de resistencia.
Hoy, a más de 6 décadas de distancia, la historia vuelve a convocarnos. Abril no es un mes cualquiera para Cuba ni para América Latina. Es el mes en que se escribió, en apenas 72 horas, una de las páginas más intensas de la historia contemporánea del continente, la Batalla de Playa Girón.
Y Playa Girón.
Corría el año 1961. La joven revolución cubana atravesaba momentos de fuerte tensión internacional. En ese contexto, el 15 de abril se produjeron bombardeos contra aeropuertos de la isla, como antesala de una operación mayor. 2 días después, el 17 de abril, se concretó el desembarco de una fuerza invasora por la Ciénaga de Zapata, en un punto conocido como Playa Girón.
La operación no era improvisada. Había sido organizada, financiada y entrenada en el exterior, con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario cubano. Sin embargo, la respuesta no tardó.
Desde las primeras horas, milicianos, trabajadores, campesinos y jóvenes se movilizaron para defender el territorio. No se trataba únicamente de un enfrentamiento militar convencional. Era, sobre todo, la defensa de un proyecto político y social que recién comenzaba a tomar forma.
Un día antes del desembarco, el 16 de abril, durante el sepelio de las víctimas de los bombardeos, Fidel Castro había proclamado el carácter socialista de la revolución. Aquella declaración no fue solo simbólica, marcó el rumbo ideológico del proceso y reforzó la decisión de resistir frente a cualquier intento de intervención.
Los combates fueron intensos. Durante 3 días, las fuerzas cubanas enfrentaron a los invasores en condiciones difíciles, pero con una ventaja clave: el respaldo popular. En menos de 72 horas, la invasión fue derrotada.
Playa Girón quedó registrada como la primera gran derrota militar de una operación de este tipo en América Latina. Un hecho que tuvo repercusiones no solo en Cuba, sino en toda la región, donde fue interpretado como un símbolo de resistencia y autodeterminación.
Hoy, 65 años después, ese episodio sigue siendo recordado en el acto conmemorativo más reciente. El presidente Miguel Díaz-Canel evocó aquellos acontecimientos como un momento fundacional. Subrayó que Girón representa la capacidad de un pueblo de defender su soberanía frente a presiones externas.
Díaz-Canel, presidente de Cuba, en su intervención también hizo referencia a la persistencia de tensiones con Estados Unidos, señalando que, pese al paso del tiempo, continúan las políticas que afectan al desarrollo económico y social del país. Pero más allá de las coyunturas actuales, lo que permanece es el significado histórico.
Playa Girón no es solo una batalla, es un símbolo. Simboliza la defensa de la independencia, la organización popular y la idea de que incluso en condiciones adversas un país puede sostener su propio camino.
En cada aniversario, nuevas generaciones se acercan a estos hechos, no solo como parte del pasado, sino como una referencia para el presente, porque la historia en este caso no es estática, se transmite, se debate y se resignifica.
Las imágenes de aquellos días, las trincheras, los combatientes, la movilización masiva, forman parte de la memoria colectiva de Cuba. Una memoria que no se limita a la conmemoración, sino que también interpela.
A 65 años de la batalla de Playa Girón, el recuerdo no solamente es un ejercicio histórico, es también una forma de entender el presente, porque en aquellos tres días se condensaron decisiones, conflictos y convicciones que aún resuenan. Desde la radio, hoy evocamos esa historia, no solo como un hecho pasado, sino como una experiencia que sigue marcando identidad.
Playa Girón permanece como un punto de referencia en la historia latinoamericana. Un episodio breve en el tiempo, pero profundo en sus consecuencias. Y como toda historia que deja huella, continúa siendo contada. Fuente, Nodal y Adelante Cuba.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar.
A continuación, las noticias breves. Chile. El Ejecutivo ingresó al Congreso dos proyectos que buscan reforzar la autoridad escolar con medidas como la revisión de mochilas, que se suma a la programación de rondas policiales constantes en las inmediaciones de los establecimientos que presenten un mayor índice de vulnerabilidad.
Por tal motivo, el presidente del Colegio de Profesores cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar los reiterados hechos de violencia escolar al considerar que las mismas podrían servir como contención, pero que no apuntan a las causas del problema, que son el tema de la salud mental, la revisión del currículum de los enseñantes, la generación de más profesionales de apoyo y el abordaje del aspecto social. Fuente: Cooperativa.
Bolivia. El pasado martes, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que la ley 157, promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, favorece a grandes propietarios de tierras y vulnera principios establecidos en la Constitución Política del Estado. Morales afirmó en sus redes sociales que la normativa transforma la pequeña propiedad titulada en propiedad mediana hipotecable, y que responde a intereses vinculados al actual senador de Alianza Libre, Branko Marinković, su principal impulsor.
Morales insiste en que la norma pone en riesgo a pequeños propietarios, al permitir que sus tierras puedan ser utilizadas como garantía en operaciones financieras. En su opinión, esta situación podría desembocar en la pérdida de esos predios. Asimismo, argumentó que el código contradice disposiciones constitucionales que establecen la inembargabilidad de la pequeña propiedad. Fuente: Nodal y Prensa Latina.
Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal para este domingo 19 de abril de 2026.
Colaboraron en esta edición Magdalena de Rademacher, Anabel Jara, Brenda Orellana, Armando Merino y Jorge Magasich. Edición: Marla Ruiz. Locución: Sabrina Urrutia y Marla Ruiz. Asistencia técnica: Nils Lohmann.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía, deseándoles una excelente semana.
Les invitamos a seguir con nosotros en compañía de Punto de Vista y la entrevista realizada por nuestro colega Enrique Cueto a Wim Leysen, secretario de la Coordinadora para el Levantamiento del Bloqueo contra Cuba en Bélgica.
Y luego de 13 a 14:30 más música en Pueblo Latino con nuestro colega José Álvarez. Sigan escuchando el programa Campus Latino, 44 años junto a la comunidad latinoamericana y belga en Bruselas, en Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.